Las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tiburones como animales de compañía. Una resolución judicial conocida recientemente ha desvelado la existencia de un mercado negro en Nueva York de tiburones que se vendían a un alto precio a deportistas profesionales, gente del mundo del espectáculo y ricos horteras a los que les encantaba tener en su salón un acuario con tiburones de especies protegidas para fardar ante sus amistades, para deleitarse también con la evolución de los escualos en una pecera. En fin, ya se sabe que el mal gusto no se cura con el dinero. Parece que pobres y ricos estamos empeñados en sacar animales de su entorno natural y luego pasa lo que pasa, que la naturaleza se desborda y el mundo acaba dominado por un virus que no tenía que haberse escapado de los murciélagos. Pero había que tener más tierra para explotar y los murciélagos salieron de su hábitat natural y ahora tenemos que luchar contra el bicho. Para que diga luego el presuntuoso de Boris Johnson que la avaricia capitalista es el mejor modo de luchar contra el virus. El primer ministro británico confunde nacionalismo de las vacunas con avaricia. Mientras no estemos todos vacunados del bicho o contra el virus no estará bajo control y la avaricia no servirá más que para aislar aún más el Reino Unido. Hoy se ha reanudado en España, como sabes, la vacunación con AstraZeneca dos días más tarde que en otros países de Europa. No tenemos otra fórmula para combatir el virus que vacunar mucho, vacunar rápido y mientras llega la vacunación, aislarnos. Hay suficientes indicios de que la cuarta ola ya está aquí. Es muy probable que en este momento estemos en un escenario muy parecido al que teníamos en diciembre, cuando empezó la tercera ola. Tercera ola que nos ha dejado 24.000 muertos y más de 120.000 hospitalizados. Desde hace una semana la tasa de incidencia ha dejado de bajar y ya está subiendo. La intensidad de la cuarta ola dependerá mucho de las medidas que se tomen, de las medidas que tomemos. A Merkel, que quería ser más restrictiva, le han obligado a corregirse. Al comienzo de la tercera ola teníamos por delante los puentes de diciembre y las navidades. Al comienzo de esta cuarta ola tenemos por delante la Semana Santa. Illa, el exministro de Sanidad, no quiso tomar medidas especialmente duras porque estaba de campaña para las catalanas. Hoy tenemos Consejo Interterritorial, vamos a ver qué sale de ahí. Carolina Darias, la actual ministra de Sanidad, ha sondeado a las comunidades autónomas para adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde en Semana Santa. Parece que el gobierno no va a proponer exactamente el toque de queda, pero sí cerrar toda actividad esencial a partir de las 8 de la tarde. Bueno, esto es lo que quisieron hacer hace no mucho algunas comunidades autónomas como Castilla y León y no se lo permitió el gobierno. El gobierno llegó a recurrir ante los tribunales porque Castilla y León había adelantado el toque a las 8 de la tarde. En cualquier caso, no podemos seguir en puertas de la cuarta ola, no podemos seguir teniendo animales peligrosos en el salón. No podemos seguir teniendo al virus como animal de compañía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y hoy también, a lo largo del programa, te vamos a ampliar esa noticia que te estamos contando, que se han descubierto 29 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca en una planta de laboratorio en Italia. 29 millones, son casi el doble de las que hasta ahora ha recibido la Unión Europea. Estas dosis descubiertas en Italia estaban listas para ser exportadas al Reino Unido y la empresa no había informado ni al gobierno italiano ni a las autoridades comunitarias de esta operación. Y a partir de las 6 de la tarde, Javi Nieves pondrá su mirada en la estantería de Noé. Noé es un hombre sin hogar que va en silla de ruedas y desde hace 5 años vive en una residencia que acoge a los más vulnerables. Pues su estantería la han creado unos alumnos de diseño de Barcelona, pero específicamente para él, para adaptarse a todas sus necesidades. Y mira, hoy también nos ha sorprendido esta noticia. Encarga un iPhone por internet y le envían un teléfono casi tan grande como él. Luego nos explicará Juan Solo exactamente qué le envían, pero claro, a cuenta de esto te vamos a preguntar, ¿a ti te ha pasado alguna vez? ¿Has pedido algo por internet o has comprado algo y lo que ha llegado a tu casa no tenía nada que ver o no era lo que tú esperabas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, hay que tener cuidado con lo que se compra y dónde se compra para evitar sorpresas como esta.
Yo pedí una nevera tipo camping y dije, ay, mira qué mona y qué baratita. Y cuando llegó resultó que era una nevera de juguete. Vamos, que me tocó devolverla, claro.
Pues de esto te vamos a preguntar esta tarde, si has pedido algo y lo que te llegó a casa no tenía nada que ver. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz que puedes enviar al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Las Españas, la sub-21 que empieza el europeo, se juega reeditar el europeo. España-Eslovenia. Mañana España-Grecia, la España de Luis Enrique, partido clasificatorio para el Mundial. Hoy juegan Mbappé y Haaland, que son las dos grandes estrellas del momento. Y ha dicho Javier Tebas que este verano no los ve en España. Vamos con la selección. Mañana vuelve la España de Luis Enrique contra Grecia. Primero noticias de la selección, Miguel Ángel Díaz.
La selección tiene previsto volar sobre las 7:30 de la tarde rumbo a Granada después de haber completado esta mañana el último entrenamiento en la ciudad de fútbol de Las Rozas. 23 a disposición de Luis Enrique, todos a excepción de Gerard Moreno, que sufre una sobrecarga en los isquios y que en principio va a estar disponible para los partidos ante Georgia y ante Kosovo. Ha dicho el seleccionador que va a rotar entre los partidos. Mañana podría debutar Pedri en el once inicial y en principio apostará en la portería por Unai Simón. Recordemos que de momento con Luis Enrique han debutado 19 futbolistas en los 17 partidos que ha dirigido. Va a ser la octava vez que España juega en Granada, de momento pleno de victorias, 7-7, con un solo tanto encajado.
Vamos a conocer, Luis Munilla, el discurso del día de Luis Enrique.
Dice Luis Enrique que la goleada de Alemania no mete presión, que al contrario, que refuerza la idea de juego y cree que su España empieza a ser reconocible. Ha tenido elogios para Pedri, Brian Gil y Dani Olmo. De Sergio Ramos dice que no tiene ningún problema físico y de Gerard Moreno que espera que pueda jugar algún partido, pero que no va a arriesgar. Sobre la portería, le ha contestado a Miguel Ángel Díaz que para la Eurocopa ya sabe lo que va a hacer, pero que no le interesa hacerlo público. Y ojo, ha respondido esto ante la pregunta de si reservará jugadores de Athletic y Real Sociedad que juegan la final de Copa 3 días después del último partido de España.
Me voy a centrar en buscar lo mejor para la selección en esos 3 partidos. El resto, como podéis entender, ni lo puedo controlar ni además lo quiero controlar. Con lo cual, no me interesa lo más mínimo lo que vaya a suceder a partir de ahí. Me centro en que la selección juegue esos 3 partidos con los mejores jugadores que yo considere.
¿Y qué dice Carlos Sáez, el 7 de España, Álvaro Morata?
Es Corro una de las referencias ofensivas de la selección. Morata llega tras el mal momento que vive la Juventus y ha dicho que está contento de estar evidentemente con España y que ve a este equipo muy bien. Sobre su futuro, ha dicho que no sabe qué pasará dentro de 2 meses, si Juve o Atleti, y ha hablado de Cristiano Ronaldo. La pregunta, ¿ve al portugués saliendo de Italia y volviendo al Real Madrid?
En la vida puede pasar cualquier cosa, yo lo he dicho ya muchas veces, que ojalá se quede allí y ojalá yo pueda estar para verlo, porque a uno le gusta jugar con los mejores jugadores y bueno, yo primero que él sea feliz, porque es una gran persona y le admiro muchísimo por toda su trayectoria, y lo segundo que es un placer para mí jugar con él y ojalá que tenerlo cerca el año que viene.
Y la cita del día con España es con la sub-21 que inicia el camino en el europeo. Luis Basteiro.
Está a punto de salir a estas horas la expedición de la sub-21 hacia el estadio de Maribor, donde a las 6 debutamos ante una de las anfitrionas, Eslovenia. Están todos los jugadores disponibles para De La Fuente con mucha ilusión y con el objetivo claro de superar la fase de grupos y del 31 de mayo al 6 de junio intentar revalidar el título de actuales campeones de Europa Sub-21.
España-Eslovenia a las 6 de la tarde. Ahora asuntos de la Liga. Empezamos con el líder, con el Atlético de Madrid, preguntando por un jugador que nos dio un susto ayer, el francés Dembélé. ¿Cómo está, Antonio Ruiz?
Sí, recapitulamos rápidamente. Todo sucedió ayer en el arranque del entrenamiento. Cayó desplomado Dembélé, cundió cierta alarma, luego fue atendido y se recuperó rápidamente. Pudo salir incluso en su propio vehículo de las instalaciones de la Ciudad Deportiva y esta mañana nos cuentan que está bien, pero ha estado toda la mañana con los médicos del Atlético de Madrid haciéndole distintas pruebas para verificar que no haya ningún efecto secundario.
En el Barcelona, Manolo Oliveros, ¿qué sabemos de la reunión de Koeman en el día de ayer con la dirección deportiva?
Sí, como informamos anoche en el partidazo, el secretario técnico Ramón Planes se reunió con Koeman en presencia también de Mateo Alemany, futuro director de fútbol, aunque ya tutela todo, para hablar del futuro de la plantilla, en donde Koeman quiere tener un papel intervencionista con hilo directo para gestionar incorporaciones que le interesen, como Eric García, Wijnaldum y Depay. El club le ha escuchado, pero le ha hecho saber que, como vienen con la Carta de Libertad, exigen unos salarios que deben de mirar con lupa por aquello de las comparaciones y el fair play financiero. Y desde luego, no hubo cumbre con Laporta ni tienen por qué ratificar que Koeman tiene contrato hasta 2022.
En el Real Madrid, Arancha, no han empezado los partidos internacionales y ya afecta el virus FIFA.
Sí, Toni Kroos y Fede Valverde han tenido que incorporarse a los procesos de recuperación por sus lesiones. Kroos sufre unas molestias en los aductores, mientras que Fede Valverde tiene problemas musculares en la pierna derecha. Kroos no debería tener problemas para estar ante el Liverpool, mientras que la presencia del uruguayo no está tan clara.
En el Real Madrid se está hablando mucho en los últimos días, lo hace el entorno de Cristiano Ronaldo, de la posibilidad de que vuelva Cristiano. La pregunta, Melchor Ruiz, es: ¿hay posibilidades de que Cristiano vuelva al Real Madrid?
Bueno, lo primero que te digo es que el Real Madrid está muy agradecido a Cristiano por todo lo que ha hecho, pero no contempla el regreso del portugués. No tendría sentido, dicen, que si hubiese marchado hace 3 años por cuestiones económicas y que ahora 3 años después vuelva, y además con 36 años. Como te digo, se le quiere, se le admira, pero el Real Madrid está pensando ya en el futuro y no en el pasado, por muy brillante que se haya sido.
Arancha, dio mucho que hablar la tarjeta amarilla que vio Modric en el partido contra el Celta de Vigo, en Vigo. ¿Cómo ha quedado el asunto? ¿Se la quitan o no se la quitan?
Pues no se la quitan. El comité de competición ha rechazado las alegaciones presentadas por el Real Madrid y confirma de esa manera la tarjeta amarilla que Melero López mostró a Luka Modric el sábado durante ese partido entre el Celta y el Real Madrid. El Real Madrid acudirá a apelación al considerar que la redacción del acta no se ajusta a lo que realmente sucedió sobre el terreno de juego.
Y ahora, Berti, con Gema Santo. Gema.
Como cada día corro para recordar y celebrar lo bien y lo mucho que nos cuidan nuestros amigos de Berti, y más en estos tiempos. Ahora mismo te espera un 40% de descuento en el seguro de tu coche en berti.es, y además te recordamos también que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
En un momento, las estrellas del momento, Haaland y Mbappé.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La Fórmula 1 arranca en DAZN. Vive toda la Fórmula 1 y todo MotoGP en directo, solo en DAZN. Arrancamos con el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Qatar. Vívelos en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Gracias. Adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que se relaciona a Haaland y Mbappé con el Real Madrid, con el Barcelona. Pregunta para el presidente de la Liga.
¿Entonces usted ve imposible que venga, por ejemplo, Haaland o Mbappé este verano a España?
¿A jugar a golf? Sí. Equipos como el FC Barcelona, por ejemplo, tienen que dar salida a muchos jugadores para poder tener una estrella. Esto es básico, ¿no? Al Real Madrid no le pasa igual, pero tiene que tener otras circunstancias para hacerlo. O sea que... Pero son equipos, son los únicos dos, yo creo, en España que hoy pueden traer esas figuras que estáis nombrando, ¿no?
Y hoy, Santi Duque, juegan Haaland y Mbappé.
Sí, además también Cristiano y Gareth Bale. Todos a las 9:45. Al killer del Borussia le vamos a ver en acción ante Gibraltar en la misión de llevar a Noruega un Mundial 24 años después. Recordemos que viene Haaland de firmar un doblete el sábado ante el Colonia. Por su parte, Francia recibe en Saint-Denis a Ucrania con las miradas puestas en Mbappé, que recogió el guante de Haaland y que también hizo un doblete él ante el Olympique de Lyon este fin de semana. Juegan también los príncipes herederos al trono, corro, pero juegan los actuales reyes. Cristiano Ronaldo recibe a Azerbaiyán en Turín y es debido a las restricciones. Insistió mucho el portugués en que se jugara en Turín, dice su seleccionador Fernando Santos, que está fortísimo a pesar de las críticas. Y también es turno de la Gales de Bale, que visita Bélgica con el todavía jugador del Real Madrid en el mejor momento y con ese envite que le ha lanzado a Florentino diciendo que piensa volver al Real Madrid. De Mbappé no solo ha hablado Didi Deschamps, que le ha puesto por las nubes, lo ha hecho también sobre su futuro el director deportivo del PSG, Leonardo.
En general, los jugadores quieren quedarse en el Paris Saint-Germain y cumplir un ciclo importante. Hay que tener en cuenta sus ganas. Llegará un momento en el que tengamos más claro su futuro.
Liga de Campeones femenina. Acaba de terminar hace una hora el partido de ida de cuartos de final Barcelona-Manchester City. ¿Cómo ha terminado, Andrea Peláez?
Pie y medio tiene el Barça en semifinales tras ganar 3-0 en Monza, donde actuaba como local ante el Manchester City. Goles de Osoala, Mariona de penalti y Jennifer Hermoso han dejado reflejado en el marcador lo que se ha visto en el terreno de juego: superioridad y efectividad. El City pudo poner el 2-1 de penalti y a cortar distancias, pero Sandra Paños detuvo la pena máxima. La nota negativa para el Barça, la lesión de Hansen, que se tuvo que retirar. Veremos para cuánto tiene la Noruega. 3-0 en la ida de cuartos. El Barça demostrando que ya es un grande de Europa más. La vuelta en Manchester el próximo miércoles a las 5.
A la vuelta de los partidos internacionales, la final de Copa entre el Athletic de Bilbao y Real Sociedad. Un paso por Bilbao y por San Sebastián. José Ángel Peña, hoy se ha pronunciado Capa.
Sí, antes que nada, Corro, te diré que Marcelino se ha encontrado con el primer contratiempo físico en el camino hacia la final. Unai Núñez sufre una artritis traumática en uno de los dedos de su pie derecho y no puede ejercitarse con el grupo. En todo caso, no parece que se trate de una lesión demasiado grave. Por lo demás, el vestuario rojiblanco tiene claro que será determinante evitar que las ganas por disputar la final se transformen en ansiedad y nervios. Ander Capa reconoce que perder contra la Real sería un batacazo.
La final esta parece que es la más larga del mundo, ¿no? Dos equipos que llevan un año entero esperando a este momento, pues las ganas son inmensas, ¿no? Con ganas de traer la Copa aquí, que no se vaya a Donosti. Las finales, pues, se juegan para ganarlas, pero nosotros vamos a ello, pero no me quiero adelantar a los acontecimientos. La verdad que perder contra la Real, pues, sería un gran batacazo.
Y en la Real Sociedad el que ha hablado ha sido Imanol Mauri Díaz.
Así es, Corro, ya se va calentando la final, a solo 10 días de la misma en Donosti, no se habla de otra cosa, y hoy Imanol ha querido agradecer el gran apoyo que ve en su entorno. Cuando ha salido a entrenar a pie de césped ante los medios, ha dicho esto.
Estos mensajes que están llegando nos den fuerza, que es así, para que podamos ganar esta final. Nos vamos a dejar la vida, tanto en estos días como en la final, y espero que todos tengamos un final feliz.
Noticia de mercado en el Levante, ya saben que se relaciona De Frutos con su regreso al Real Madrid. Pedro Zamora, ¿qué dicen en el Levante?
Bueno, es una de las revelaciones de la Liga, con 7 asistencias y 3 goles y con 30 millones de cláusula. Y aunque el Real Madrid tiene el 50% de sus derechos, el Levante, ojo, se lo quiere poner difícil al club blanco y a cualquiera, como han confirmado en COPE los responsables del área deportiva, David Navarro y Manolo Salvador.
Jugador con mucha proyección, jugador joven, donde es el mayor asistente de la Liga, además tiene gol nacional, donde yo creo que próximamente va a ir a ser en española.
Que si viene otro equipo con 15 millones o viene otro equipo que no sea la cláusula, el Levante muy mal lo teníamos que tener para que lo dejara salir.
Noticias de enfermería. Primero en Valladolid, ayer conocimos el positivo por COVID de Roberto, que ha decidido el Valladolid, Diego Rivera.
Suspender el entrenamiento de hoy por precaución ante un posible brote dentro de la plantilla. De hecho, todos los jugadores del Real Valladolid, cuerpo técnico, etcétera, han pasado las pertinentes pruebas y se está a la espera de mañana tener esos resultados de las PCR, porque no se descarta en absoluto que pueda haber algún caso más dentro del vestuario.
Y en Osasuna, ¿qué le ha pasado finalmente a Johnny Fermín Asrain?
Se ha confirmado la lesión muscular de Johnny tras el Huesca Osasuna. Sufre una rotura de grado 2 en el cuádriceps de su pierna izquierda. Es la tercera lesión muscular del asturiano desde que llegó a Osasuna. Ha disputado un total de 711 minutos repartidos en 16 partidos.
Manu Torralba, hemos escuchado a Javier Tebas hablar de Haaland y de Mbappé. ¿Qué más ha dicho en el día de hoy en Málaga?
Espera que pueda haber público en los estadios desde la última semana de abril o en mayo, pero que para eso las autoridades sanitarias tienen que ver cómo evoluciona la pandemia después de Semana Santa. Dice que ve incoherente que haya otros deportes que sí se celebren con público, que hay que corregir la polémica también que está generando el VAR y que está generando las manos, aunque adelanta que Velasco Carballo está trabajando en ello. Y una cosa más, le han preguntado a Javier Tebas si cree que con la llegada de Laporta Messi tiene más opciones de quedarse en el Barça.
No lo sé, es que eso, deseo que Messi se quede, no os puedo ser ni más ni menos optimista, ¿no? Yo creo que Messi es el mejor jugador de la historia, como tus tres últimos años o cuatro te vayas a otra marca, esto puede ser Manchester City o el PSG, la va a diluir ese trabajo que él ha hecho junto de la mano, ¿no? Si se está pensando en sus últimos años de fútbol, debe seguir vinculado a la marca Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Lo siguiente es la Volta a Cataluña.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quique Iglesias, situamos la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña.
Todavía más de 60 kilómetros para el final. En el techo de esta Vuelta a Cataluña, Valter 2000 en los Pirineos, 2.125 metros de altitud sobre el nivel del mar. Hay una fuga de 9 corredores, entre los cuales hay un español, Kiko Galván, catalán, del equipo Kern Pharma. Tienen algo más de 8 minutos de diferencia sobre el gran grupo del que tira el de Koenig del líder Joao Almeida.
Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, ayer jugaron el Real Madrid y el Barcelona en la ACB.
Y se mostraron intratables una jornada más ambos. Los blancos batieron por 16 a Mombuso Obradoiro en el partido 100 de Usman Garuba. La Provito, la Coser y Carroll mantuvieron invicto en Liga fuera de casa al Real Madrid. Por su parte, el Barça arrolló sin piedad al Movistar Estudiantes. Más 30 al final de los 40 minutos. Los 64 puntos del Barça al descanso suponen la máxima anotación del club en la media parte desde la temporada 95-96. Y además aseguró el Barça matemáticamente su presencia en playoff. Y se aplazó la disputa del Urbas Fuenlabrada Doca en Murcia por la aparición en un jugador visitante de síntomas compatibles con coronavirus. Anoche toda la plantilla del UCAM fue sometida a test PCR, han resultado todos negativos, así que esta tarde a las 8:30 se jugará este partido de la jornada 27.
Daniel Asenjo, equipos españoles en la Eurocup y en la Champions.
En la Eurocup anoche, primer partido de las series de cuartos de final al mejor de tres, Gran Canaria consiguió una importante victoria en Francia ante Metropolitans y podrá sellar el pase a semis este viernes en el Gran Canaria Arena. Por su parte, Juventud perdió en Italia ante la Virtus y está obligado a ganar en Badalona. Y en la Champions, ayer triunfo de Tenerife y derrota de Zaragoza. Hoy a las 6, Riga San Pablo Burgos.
Parra Center, noche marcada por las ausencias en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Lakers sin LeBron James, Anthony Davis y Dimar Gasol, que ya tienen alta pero no ha reaparecido tras pasar el protocolo COVID, perdieron ante los Pelicans. Los Warriors, sin Stephen Curry, cayeron ante Filadelfia, que no pudo contar con su hermano Seth ni con su estrella Joel Embiid. Y los Nets, sin Kevin Durant ni Kyrie Irving, ganaron en Portland, en un partido en el que James Harden estuvo muy desacertado en el tiro, pero en el que repartió 17 asistencias para la victoria de Brooklyn.
Vamos con el tenis. Ángel García, Master 1000 de Miami para los españoles.
Ya sabes que nuestro gran referente allí es Garbiñe Muguruza, pero hoy debutan 4 españoles. Juega Feliciano López, juega el joven Carlos Alcaraz, juega Sara Sorribes y juega Aliana Bolsova, que ha venido de la fase previa. Empieza el que dicen es el quinto grande del tenis.
Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 y las motos. Empezamos por la Fórmula 1, Carlos Miquel. Fernando Alonso es gran noticia en este inicio del campeonato.
Todo está listo ya para que este fin de semana regrese a la Fórmula 1 uno de los mejores pilotos de su historia, con sus casi 100 podios, 32 triunfos, el hombre que desbancó a Michael Schumacher y también un piloto que ha ganado en Le Mans, que ha ganado en Daytona. Es el palmarés de Fernando Alonso, que además suele motivar a sus aficionados a la iglesia alonsiana con palabras como las de hoy, en las que dice que se encuentra por encima de Hamilton o de Verstappen y que está mejor que nunca. Alonso llega con ganas y se encontrará en breve con su buen amigo Carlos Sainz.
A ver, Alonso en la BBC.
We still have the champions.
Seguimos teniendo los campeones que ya estaban hace dos años, Hamilton, Vettel, Raikkonen, Verstappen, que aunque no sea campeón es uno de los grandes jóvenes talentos. Creo que tenemos una parrilla muy competitiva y que va a ser un reto coincidir en pista.
¿Sigue siendo igual de bueno que ellos?
Soy mejor.
Y Mundial de Motos, noticias antes de que empiece el Mundial, Borja González.
Mañana a estas horas los pilotos ya se habrán puesto los monos y los cascos para las fotos oficiales previas al arranque del Mundial. Recordemos, este viernes tendremos los primeros entrenamientos libres en todas las categorías, preparando la primera carrera del año a la este domingo, sin Marc Márquez y probablemente con las Ducati como favoritas para hacerse por la victoria en MotoGP, sobre todo el australiano Jack Miller, que fue el más fuerte en el último test de pretemporada. También las Yamaha con Quartararo, Morbidelli y Viñales aspiran a pelear por esa victoria. Veremos a ver qué es capaz de hacer el campeón del mundo, Joan Mir.
Golf, Quique Iglesias, ¿cómo le va a John Rahm y a Sergio García en Texas?
Bueno, arrancan hoy el Mundial Match Play, ya sabes, por hoyos, no por golpes. Primero una fase de grupos de cuatro y luego como si fuera tenis, uno contra uno. Rahm juega en casa de Sergio, porque Sergio vive allí con su mujer desde hace algunos años. Veremos cómo les va desde hoy hasta el domingo Mundial Match Play.
Y esto ha sido un parto, pero Andrea Peláez, tenemos equipo de K4 en piragüismo para Tokio.
Sí, la federación ya lo ha anunciado. Saúl Cravioto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade formarán el K4-500 que nos representarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Tras un largo proceso de selección envuelto en polémica y diversas acusaciones de amaño, finalmente Cristian Toro y Carlos Garrote se quedan fuera de una embarcación que sin duda es una de nuestras mayores opciones de medalla en la cita olímpica.
Y apunten en este partido de fútbol sala para el día de hoy. Es partido aplazado de la jornada 19, Burela, Córdoba, a las 7:30 de la tarde. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, el reto perito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos buscando un equipo de fútbol que está ahora mismo en la segunda división B.
División B, sí, que está ahí en esa categoría caótica este año, pero bueno. Un equipo que es viejo, o sea, que ya tiene sus añitos. Que ahora mismo está en tierra de nadie, en esa zona intermedia de los grupos que ni van a luchar por el ascenso ni van a pelear por no bajar a la quinta división incluso. Y la pista de hoy es que ese equipo no es la institución más importante de la ciudad donde está. Hay otro club, incluso que no es de fútbol, que es más importante que el club de fútbol de segunda B que estamos buscando.
O sea, los programas deportivos de esa localidad se abren con una cosa que no es fútbol.
Pues seguramente sí.
Se abren con otro deporte.
Sí.
Que es más importante que ese club de fútbol, que es histórico.
Sí, muy histórico.
Muy histórico, muy viejo, sí. Pero que ahora mismo no llama mucho la atención, ¿no?
Efectivamente, lo has explicado perfectamente.
No, ¿cómo he podido? Muy bien, Pedro, pues nada, que tenemos fútbol, hoy no te cito, mañana sí. Mañana es partido 9:45, mañana empezaremos, imagino, 8:30, el partido España-Grecia en Granada. Pero hoy España sub-21 a las 6, España-Eslovenia, ¿vale?
Muy, muy importante la sub-21.
Muy importante, para mí más importante casi que España.
Ahí al final del todo unos Juegos Olímpicos y tal.
Sí, no digo que más importante que España, que es camino del Mundial, pero que creo que es más fácil para la España de Luis Enrique que para la de Luis de la Fuente. Muy bien, Pedro, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Y ahora, producto del partidazo, esta noticia que va dando vueltas. ¿Quiere Cristiano volver al Real Madrid?
Pero no te vas a gastar una pasta en Cristiano Ronaldo, pasta para la Juve, pasta para Cristiano, para un año. Ahora, que en ese año te va a meter 30 goles, te lo aseguro.
Sí, a lo mejor 40, a lo mejor 40 incluso, pero no estamos diciendo que el Madrid, como todo bicho viviente, está mal de dinero. Pues claro, que ponga los huevos en la cesta joven que le da un hombre, joder, es que esto, a mí Cristiano me parece monstruoso. Y es cierto, con 80 años hará 40 goles. Ahora mire usted en la situación que está el mundo. Por gastarse 70 millones que está diciendo a este señor, pues los pongo en la cuenta del Rubio y del otro. Es que me parece que no hay color.
Pero la gran pregunta es, pues, ¿hay dinero para traer al Rubio y al otro?
Ah, no lo sé, pero para traer
si no hay dinero para traer al Rubio y al otro,
entonces
el Madrid
tiene que tener un plan B, claro.
No, pero el dinero que tengas, ahórralo. Es decir,
el Madrid no puede tirarse otro año más, Dani, sin delanteros.
Sí. Pero el Madrid
ya lleva 3 sin delanteros. Exacto. Y es semana tras semana.
El Madrid lo que viene contando todo el mundo es que estaba ahorrando para Mbappé. Bueno, pues para ese dinero, o te lo gastas en Mbappé o en Haaland o en otro que tenga
porque 23 porque vosotros años, pero vosotros Cristiano. Vosotros ante la afición, ¿qué creéis que le hace más ilusión, que vuelva Cristiano o que venga Haaland?
Que venga Haaland.
Yo creo que
¿Verdad? porque ya cuando estaba Cristiano había gente que ya, mira, si se va pues que se vaya, ¿no?
Pero dicho esto, te digo que si ahora mismo le dicen al Madrid, oye, no sé, ¿os queréis tener a Cristiano para esto del Liverpool y tal?
Te lo dije yo,
100% de la gente diciendo que sí, pero ahora, de cara al futuro, joder,
claro,
de cara, coño, tendrás que traer un chaval de 20, 22 años que te valga para 10 años.
Te lo dije el día de la tarde.
Si te gastas la pasta, gástatelo.
Es que aunque sea
Atalanta, ya podía venir,
Cristiano Ronaldo. Bueno, pues vamos a responder a las inquietudes de la gente que habla en el partidazo. ¿Qué preguntamos en el día de hoy, Daniel Asenjo?
Por el bicho, preguntamos en @deportescope. La pregunta que lanzamos es, ¿Cristiano Ronaldo de vuelta en el Real Madrid, sí o no? Por encima de 2.100 votos, de momento el 57% dice que no.
O sea, Cristiano sí, Cristiano no, el 57% dice que no. Que no le quiere ver de vuelta en el Real Madrid. Bueno, lo hablamos ahora con gente importante. Ha venido Rubén Martín y creo que está Maldini también.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La ley nueva de educación ya ha entrado en vigor. Ahora lo que pasa es que hay que aplicarla y hay que desarrollar una serie de currículum, currícula en plural porque es del latín, con los contenidos de las materias. Parece que en el proyecto del gobierno, bueno, pues hay, digamos, una intención de restar protagonismo a la administración central y dárselo más a las comunidades autónomas. Y también hay un proyecto de suprimir los elementos más memorísticos del currículo o de los currícula. O sea, que los chicos estudien menos de memoria. Este es un debate interesantísimo, porque es una de las cuestiones esenciales, que es cómo se puede educar o cómo se puede enseñar mejor. De un tiempo a esta parte se ha venido demonizando la utilización de la memoria, ¿no? La memoria es negativa porque provoca un conocimiento enciclopédico. Lo importante es desarrollar habilidades. Como siempre, todas estas cuestiones, lo interesante es no contraponer bienes. Es decir, evidentemente hay un tipo de educación o de enseñanza que, si lo confía todo a la memoria, a un cierto tipo de memoria, pues es contraproducente. Pero es que la memoria es una forma de inteligencia. Es que sin memoria, sin recordar, no digo que todas las fechas, todos los datos, pero sin recordar cuestiones esenciales, es como si lo que has estudiado hubiera pasado por ti y hubiera desaparecido. O sea, la memoria es el resto que queda después de haber hecho experiencia, de haber conocido algo. Se puede decir seguramente que, oye, ¿para qué queremos memoria en este tiempo de digitalización, donde tú en el buscador de Google tecleas algo y metes en Wikipedia una consulta y te la responde? Pues la toma de la Bastilla. Pues, ¿cuándo fue la toma de la Bastilla? Pero es que para poder hacer una búsqueda en Google preguntando por cuándo fue la toma de la Bastilla, ya presupone que yo tengo memoria, porque sé que hubo una cosa importante en la Revolución Francesa que fue la toma de la Bastilla. Es decir, para poder preguntar a una enciclopedia digital, que eso es lo que muchas veces es Google, tú tienes que tener ya memoria de que el cambio entre la edad moderna y la contemporánea se produjo en la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa fue decisiva porque acabó con el Antiguo Régimen, que uno de los gestos significativos del final del Antiguo Régimen fue la toma de la Bastilla. Anda que no hay que saber cosas para llegar a teclear en Google toma de la Bastilla. Igual que cuando tecleas en Google toma de la Bastilla, te salen 200 salidas o entradas, 200 referencias, y la toma de la Bastilla a lo mejor es una calle de un pueblo de Huelva, ¿no? En la toma de la Bastilla hay tres bares, y claro, si tú no tienes memoria de lo que es la Revolución Francesa o de lo que se produce en ese contexto, al final acabas pensando que toma de la Bastilla es la calle de un pueblo de Huelva. Estoy inventándomelo, no creo que haya ninguna calle de un pueblo de Huelva que se llame la toma de la Bastilla, pero puede salir algo así disparatado. O la toma de la Bastilla es una peña de gente que ha dejado la medicación y hace la broma de la pastilla a la Bastilla, la toma de la Bastilla. Bueno, estas cosas son las que salen en internet muchas veces. Si uno no tiene memoria, si no recuerda al menos ciertos referentes, pues los buscadores en internet no sirven para nada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es miércoles 24 de marzo y ahora quiero que viajemos hasta el lugar más remoto de Europa. En el archipiélago de las Azores hay una pequeña isla, es la isla de Corvo, está a 1.900 kilómetros de Lisboa. Y quiero que nos vayamos hasta allí porque, fíjate, se ha convertido en el primer territorio de la Unión Europea en alcanzar la inmunidad, en tener a prácticamente toda su población vacunada contra el coronavirus. En la isla de Corvo viven apenas 400 personas y, aunque esto le ha supuesto desde luego muchas desventajas, a decir verdad, en estos tiempos de pandemia, pues se ha convertido en una bendición. El coronavirus allí no existe. Fíjate, solo han tenido un caso, una persona que llegó de fuera el pasado mes de enero, que dio positivo tras una PCR, pero por suerte fue aislado y no contagió a nadie más. En esta pequeña isla no han seguido el plan de vacunación dictado por el gobierno. Ellos no han establecido grupos prioritarios. El médico de la isla reunió a todo el mundo, preguntó quién se quería vacunar y en dos días se le administraron las dos dosis de la vacuna de Pfizer. En la isla de Corvo vive desde hace dos años Noelia Lancha. Ella tiene 22 años, es de Fuenlabrada, trabaja para una ONG de protección de las aves, da clases de educación ambiental, tiene proyectos para prevenir la contaminación del mar. Hola Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bien, oye, sois cerca de 400 habitantes en la isla. Hace un mes, como estoy contando, que llegaron las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y en una semana os vacunaron a todos. ¿Cómo fue aquello, Noelia?
Sí, es así. Pues el médico de aquí, el doctor Antonio Salgado, fue uno por uno preguntando a toda la población, explicando qué iban a vacunar, qué vacuna era y quién estaba dispuesto a vacunarse. Y bueno, hizo una lista y cuando completó la lista mandó las vacunas, puso en la entrada del centro de salud un horario y cada persona teníamos que ir al horario que le había marcado y los días que le había marcado.
¿Y fuisteis todos? Prácticamente nadie se negó a ponerse la vacuna.
Fuimos casi todos. Hay algunas personas que por enfermedades, por ejemplo, no pudieron, por alergias, otras porque eran menores de 16 años. Y otras porque por fobia a las agujas o que estaban desinformados, pues no fueron vacunados. Pero fue una parte muy pequeña de la población.
¿Tú fuiste, claro?
Sí, yo fui, yo me lo pensé. es una gran oportunidad, la verdad, la que tuvimos aquí. Y también, por un lado, porque es un riesgo el que llega aquí el virus... Y no tener medios, porque aquí no hay casi recursos. Aquí hay un médico y dos enfermeras. Entonces, si llega el virus y se extiende por la isla, pues puede acontecer una tragedia.
Uh-huh. O sea, que os
y
llevasteis...
además de que somos pocos,
¿sí?
Y en un día a lo mejor me ve a toda la población.
No, claro, sois
entonces,
unos 400,
un
como tú dices, estáis ahí prácticamente, bueno, aislados del todo, lógicamente, y el peligro era ese, que de hecho os llevasteis el susto ese 23 de enero cuando llegó una persona de fuera que dio positivo, ¿no? ¿Recordáis aquellos días?
Sí, exactamente. Bueno, pues imagínate, por ejemplo, aquí hay una panadería y todas las personas van todos los días a comprar. Si esa persona fue a la panadería, ya todas las personas que pasaron allí, pues fueron... Llevaron test y sí que rápidamente hicieron test a toda la población y nadie dio positivo, solo el hombre que fue estuvo en cuarentena y bueno.
Y no hubo problema ninguno y luego ya llegaron las vacunas,
no.
Para todos. Noelia, como tú dices, tú, vamos, ni te lo pensaste, estuviste allí en primera fila, lógicamente, para recibir tu vacuna. Uh-huh. ¿Cómo vivís? ¿Tenéis una vida normal totalmente? Porque claro, aunque hay alguna gente, como tú dices, que todavía no se ha vacunado por diversos motivos, pero realmente ya superáis el tanto por ciento que se considera en una población como para que una población sea inmune, ha conseguido esa inmunidad de rebaño. ¿Vosotros hacéis vida normal en la isla?
Pues sí que se hace vida normal porque ya el hecho de vivir en la isla ya teníamos ciertas restricciones. Entonces hemos notado menos ese cambio, como por ejemplo puede pasar en Madrid. En Madrid las personas se agobiaban porque faltaban ciertos productos y aquí pues estamos acostumbrados a ello. Por ejemplo, cada 15 días llega un barco. Solo vas a tener frescos y verduras cada 15 días. Entonces a final de mes no va a haber frescos. Lo bueno que es naturaleza y de forma invasora, crece berza, crece espinaca y bueno, las personas se alimentan un poco de lo que hay en el campo y crían animales y esas uh-huh. cosas, entonces...
Pero a lo que me refiero, Noelia, también es si vosotros, por ejemplo, os podéis juntar todos los que queráis sin ningún tipo de restricción, si no lleváis mascarilla...
Pues dentro de locales como son bares, restaurantes, la farmacia y las tiendas, sí que es obligatorio el uso de la mascarilla...
Uh-huh.
Luego al aire libre no se lleva mascarilla y cuando se juntan pocas personas tampoco, porque bueno, está muy controlado, la aerolínea de aquí hace test a cada persona que entra y sale, te hacen dos test, uno hace este día y otro después de 12 días y normalmente están isoladas esas personas, entonces pues andamos un poco más libres y sin tanta preocupación. Sí que es verdad que al comienzo no conocíamos cómo eran las cosas y que había bastante miedo, nadie salía, pero bueno, ya cada uno hace su vida.
Porque ¿cuántos vuelos a la semana llegan hasta la isla de Corvo?
Pues en invierno son 3 vuelos y siempre acondicionados por el tiempo. Sí, porque por ejemplo, si a lo largo de la semana hay lunes, miércoles y viernes, si hace mal tiempo el viernes, ya no hay vuelo hasta el lunes.
Porque claro, ¿cómo es vivir en Corvo? Entiendo, ¿cómo es la isla? Porque me llama la atención también, pues, y para nosotros es desconocida.
Son 17 kilómetros cuadrados.
Sí.
Y solo hay un pueblo. Y pues eso, tienes al lado la montaña, tienes al lado la playa, está todo súper cerca. Y bueno, las tiendas son pequeñitas, no son tiendas súper grandes, hay lo justo. Y cuando las personas necesitan así cosas más específicas, pues hacen muchos encargos por internet.
Oye, Noelia, ¿cómo llegas tú a Corvo? ¿Por qué te vas para allá?
Pues yo estudié gestión forestal y del medio natural en Villaviciosa y me concedieron una beca Erasmus. Estuve 3 meses en San Miguel, que es una de las mayores islas de las Azores. Y luego me pusieron una beca portuguesa aquí en Corvo, que es la isla más pequeña, y acepté. Y ahora estoy contratada por SPEA, que es la Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves. Y como ya dijiste, pues me dedico a hacer educación ambiental, llevo un invernadero y apoyo en otros proyectos. Hacemos, apoyo en otros proyectos.
¿Qué es lo mejor de vivir ahí? Porque me he dado cuenta cuando has dicho lo del tiempo, que estáis muy influenciados por el tiempo, que por lo que me imagino no siempre es bueno, ¿no, Noelia? O más bien
sí, estamos...
no soléis tener buen tiempo, ¿no?
Pues sobre todo en invierno es muy difícil viajar, porque bueno, la isla solo se entra vía barco, vía avión, y hay veces que ni por el mar ni por el aire puedes entrar. Hay que tener en cuenta también que la pista del aeropuerto son 800 metros.
Ya.
Entonces, si viene un viento de norte muy fuerte, los pilotos no aterrizan. Y más de una vez han tenido que dar la vuelta porque no podían aterrizar.
Bueno, pequeñas dificultades de vivir, sobre todo en una isla, pues eso, tan alejada, tan pequeña, y en las Azores, ¿no? Que todas las borrascas siempre decimos vienen de las Azores, por algo será. Oye, Noelia, pero seguro que es una isla, como tú dices, pues con una naturaleza maravillosa, que eso tendrá de ventaja, y ahora la enorme ventaja de que tenéis ya la inmunidad, habéis conseguido ser el primer territorio en toda Europa donde habéis conseguido la inmunidad de rebaño para... Es un privilegio, Noelia, cuando tú hablas con tu familia en España y comentáis esto de las vacunas, ¿qué te dicen?
Pues que he tenido mucha suerte y que nada, que las personas de aquí también están muy felices de haber sido vacunadas. Al principio están un poco asustadas de a ver qué pasaba, pero ahora todo el mundo muy contento de haber sido vacunado. Eso sí, no quita que tengamos que tener siempre aquella prevención. Pero todos muy contentos de haber sido vacunados.
¿Y no te dicen de ojalá estuviéramos todos aquí vacunados a saber cuánto tenemos que esperar aquí, ¿no?, para vacunarnos?
Ya, eso sí. En España, para 2025 decía, bueno, esto a lo mejor también depende de la edad de mis familiares. Sí que por un lado da rabia que las personas mayores no hayan sido vacunadas y a lo mejor aquí jóvenes ya hayan sido vacunadas, pero bueno.
Bueno, jóvenes, entre ellos
también
tú.
Estamos en riesgo, sí.
Noelia, con 22 años, que ya te han puesto esa vacuna de Pfizer en este caso, porque los 400 habitantes de la isla de Corvo, en las Azores, y que es una isla portuguesa, pues han tenido la oportunidad todos ellos de vacunarse. La mayoría ya tienen la vacuna y, por lo tanto, es el territorio más remoto de la Unión Europea, pero además el territorio en el que toda la población ya tiene esa inmunidad de rebaño. Pues nada, Noelia, que lo disfrutes, que disfrutéis de esa vida que podéis llevar en esa isla pequeña, pero como vemos, con bastante más libertad que en otras zonas de Europa, donde además estamos ya con ese peligro de una posible nueva ola de coronavirus. Noelia Lancha, gracias por hablar con nosotros. Ha sido un placer conocerte. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un saludo.
Y hoy también nos ha sorprendido esta noticia. encarga un iPhone por internet y le envían un teléfono casi tan grande como él, es decir, de 1,60 m o 1,70 m, una cosa así. ¿Te imaginas? Bueno, ¿a ti te ha pasado esto alguna vez? Es decir, ¿has pedido algo por internet o has comprado algo y lo que ha llegado a casa no tenía absolutamente nada que ver con lo que tú creías que habías comprado o con lo que esperabas? Es lo que te estamos preguntando esta tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, por lo que estoy viendo, el primer escollo es el tamaño. Hay una diferencia muy grande entre lo que compramos y lo que nos llega.
Pues con toda mi ilusión, para poder dar clases de canto, desde mi casa dije, venga, me voy a comprar un pianito así apañado, chiquitico, que me cupiera en la mesa. Pero cuando lo compré no sabía que había comprado un teclado para liliputienses.
Ay,
así
ay,
que
ay.
Me llevé un chasco enorme cuando vi que mis dedos tocaban 7 teclas a la vez.
O sea, un piano de juguete también, ¿no? Una especie de piano para niños, ¿no?
Tal cual, sí.
¿Esto
bueno,
qué es?
Estoy sorprendida con
qué
el
peligro,
tamaño.
Peligro, ¿no?
Sí, de las cosas que llegan a casa, sí.
Bueno, pues es que esto puede pasar, ¿no? O por el tamaño, o por la calidad, o por la forma, o porque no era ni parecido a lo que tú habías pedido. En fin, esas sorpresas que probablemente te has llevado en algunas ocasiones cuando has comprado algo, pues eso, por internet, o has encargado algo. De esto queremos hablar y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y que nos envíes tus mensajes de voz, tus notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y hoy vamos a estar muy pendientes durante toda la tarde, y te lo iremos contando en directo, de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Tiene que empezar a las 4 de la tarde esa reunión, ya sabes, entre el Gobierno y responsables de sanidad de las comunidades autónomas, con un asunto principal sobre la mesa. ¿Se van a endurecer las medidas de cara a la Semana Santa? Bueno, va a seguir muy de cerca, desde luego, esta reunión nuestra compañera Maribel Sánchez. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque ha habido de todo esta mañana, ¿eh? Ha habido comentarios de todo tipo, luego desmentidos, que sí se iba a proponer un toque de queda a las 8, la ministra dice que no, pero todavía sigue sobre la mesa la posibilidad de un confinamiento por provincias y también quizá incluso un cierre a las 8, no de toque de queda, pero sí de la actividad no esencial. ¿Podría ser, Maribel?
Bueno, pues la ministra ha tanteado ya a los gobiernos regionales y esta tarde les va a volver a pedir que endurezcan las medidas, que sean ellos los que tomen decisiones, como dices, Pilar, decisiones como el cierre perimetral por provincias, como hará ya Andalucía en Semana Santa, ya lo ha anunciado, o cierre de servicios no esenciales a las 8 de la tarde. Bueno, a esta hora, minutos antes de que comience esa reunión, Sanidad solo cuenta con el apoyo de Castilla y León, pero recuerda que hay comunidades autónomas en las que bares y restaurantes cierran ya antes de las 8, como Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Asturias o el País Vasco. En el otro lado de la balanza, Pilar, están las comunidades como Galicia o Castilla-La Mancha, que prefieren que se cumplan las actuales restricciones que añadir otras nuevas.
Eso por un lado, pero recordemos que hasta el momento hay unas restricciones para Semana Santa que se decidieron así hace unos días, que ya empiezan este próximo viernes y que quiero que nos recuerdes cuáles son.
Bueno, pues las restricciones acordadas en el anterior Consejo Interterritorial incluyen cierres perimetrales que nos impiden salir de nuestra comunidad autónoma, toque de queda a las 11 de la noche que cada comunidad autónoma puede adelantar si quiere hasta a las 10, y reuniones de 4 personas en espacios cerrados y 6 en abierto. Estas medidas, como dices, estarán en vigor desde el próximo viernes hasta el 9 de abril y nos dicen en Sanidad que no las van a cambiar en la reunión de esta tarde. Lo que sí que van a intentar es añadir otras nuevas. ¿Y por qué, Pilar? Pues porque la tendencia ha cambiado, los datos actualizados los vamos a conocer en un par de horas, pero ya sabemos que han subido los contagios en unas 12 comunidades autónomas. O sea, la cuarta ola empieza ya su camino.
Pues Maribel, vamos a estar muy pendientes de ti, por lo tanto, de que nos informes de lo que se vaya sabiendo en esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Como decimos, empezará en 10 minutos, esa es la previsión.
Esa es la previsión.
Y a ver finalmente qué sale de ahí de cara a la Semana Santa. Así que, lo dicho, que tienes que estar muy pendiente para contárnoslo en el momento. Gracias, Maribel Sánchez.
Por supuesto. Hasta luego, Pilar.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, la noticia saltaba, desde luego, de una publicación del diario italiano La Stampa. Las autoridades italianas localizaban en un almacén casi 30 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, supuestamente preparadas para su exportación al Reino Unido. Todo esto en medio de una tensión creciente por la falta de vacunas en plazo compradas por Europa, que ya está estudiando prohibir la exportación de vacunas a este país. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué se sabe a esta hora de esta planta, de estos casi 30 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, del lugar de fabricación de esas dosis?
Bueno, lo primero que desconocemos todavía es dónde iban dirigidas estas 30 millones de dosis que se han encontrado en Italia. De hecho, hoy la propia Comisión Europea le ha dicho a la farmacéutica que explique, por favor, a quién iban dirigidas. En un principio, previsiblemente, parecían que estas vacunas iban dirigidas al Reino Unido, pero parece que no. De todas formas, la polémica viene porque no podemos olvidar que la Unión Europea se ha dotado de un mecanismo para poder paralizar la exportación de vacunas en el caso de que la farmacéutica no esté cumpliendo los contratos, Pilar. Y esto es lo que pasa con AstraZeneca. Se había comprometido en el primer trimestre del año a enviar aquí al Reino, a la Unión Europea 120 millones de dosis y no lo está cumpliendo. Apenas van a llegar 30 millones. Por lo tanto, la Unión Europea tiene esa capacidad para paralizar las exportaciones. Y es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el problema de fondo? Pues que de alguna forma las farmacéuticas están buscando vacíos legales para exportar vacunas a aquellos países que están pagando más. Y esto es lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque estas vacunas, y esto es lo que llama poderosamente la atención, se han fabricado en una planta que está en Europa, pero que todavía no tiene la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. ¿Y esto qué ocurre? Que son vacunas válidas, pero todavía, como no tienen esta autorización, no sirven en los países europeos, pero sí que sirven en terceros países. Y esto es lo que llama mucho la atención, porque el destino final de estas vacunas podría ser el Reino Unido.
Claro, bueno, pues a la espera de saber si es que finalmente se sabe a dónde iban dirigidas realmente estas vacunas, lo cierto es que no iban dirigidas a la Unión Europea, por lo que nos estás contando y por lo que está claro, son más vacunas, o sea, el doble de vacunas de las que ya se ha recibido la Unión Europea por parte de AstraZeneca, y encima, como tú dices, son este tipo de fábricas que están en territorio de la Unión Europea, pero que están produciendo dosis que luego se supone que se exportan, que van fuera a otros países que no son de la Unión Europea. Bueno, Bruselas mantiene que el 70% de la población europea podría estar vacunada en los plazos que ha dicho, ¿no? Pero, claro, ¿qué vacunas fabricadas en Europa se podrían intervenir? Es decir, prohibir su exportación fuera del continente. ¿Qué medidas va a tomar la Unión Europea?
Claro, Pilar, hoy la Unión Europea, esta misma mañana, ha dado definitivamente un golpe encima de la mesa que debería de haberlo dado hace tiempo, pero bueno, lo ha dado hoy. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha creado una nueva normativa para prohibir la exportación de vacunas a aquellos países que no estén haciendo lo mismo. ¿Por qué? Aquí hay una cosa muy sencilla. Es evidente que países, por ejemplo, como el Reino Unido o como Canadá, están yendo mucho más rápido en el calendario de vacunación que la Unión Europea. Pero tampoco podemos olvidar que, por ejemplo, en el Reino Unido se han puesto ya 10 millones de dosis que se han producido en Europa. Sin embargo, del Reino Unido no ha llegado ni una sola dosis a Europa. Entonces, lo que ha hecho hoy la Unión Europea definitivamente, como decimos, es ha creado una ley del enfado que tiene, por decirlo de alguna forma, y a partir de ahora, si los países a los que van dirigidas las vacunas no están haciendo lo mismo con la Unión Europea, prohíbe totalmente las exportaciones. Por lo tanto, ahora mismo la Unión Europea tiene la capacidad de prohibir la exportación de vacunas a terceros países si estos países no hacen lo mismo con la Unión Europea. Ya no es una cuestión, como te contaba anteriormente, Pilar, de paralizar las vacunas que se van a exportar si la farmacéutica no cumple los contratos. Eso ya se da por hecho. A partir de ahora ya incluso se van a paralizar la exportación de vacunas cuando vayan a países que no vayan a exportar, que no haya reciprocidad con la Unión Europea. De esta forma es la única alternativa que le queda ya a la Unión Europea, aparte de la producción masiva de vacunas, de poder cumplir ese objetivo del que hablábamos del 70% antes de que termine el año.
O sea, la clave antes de que termine el verano. entonces en la reciprocidad.
Reciprocidad,
es decir, si no, no hay exportación de vacunas de la Unión Europea,
Pilar,
producidas
es que,
en la Unión Europea.
Efectivamente, porque es que, o sea, el caso del Reino Unido es un caso muy alarmante. Bueno, además es que se ha filtrado ya en la prensa británica cómo el propio Boris Johnson a parlamentarios de su propio partido ha dicho que para conseguir los datos que ha conseguido hace falta codicia. Es que es evidente. Él lo que ha hecho ha sido aprovecharse de las vacunas que la Unión Europea ha estado exportando desde las plantas europeas, pero no ha exportado ninguna de las vacunas. Y estamos hablando de 10 millones de vacunas.
Esto,
es que la Unión Europea, Pilar, con todo este problema de vacunación que hay encima de la mesa, que solo el 10% de la población europea ha recibido al menos una dosis, ha exportado cerca de 40 millones de vacunas a otros países cuando no se está vacunando a las personas en Europa. Por lo tanto, es evidente que había que crear un mecanismo ya de forma definitiva para controlar las vacunas que se están exportando.
Está claro. Europa ha dicho basta, quizá un poco tarde, pero bueno,
sí,
al menos
porque ya sabes que aquí nos gusta hacer las cosas un poquito tarde, pero bueno, al menos
despacio,
vamos a ver.
Despacio, todo va despacio.
Despacio, todo va despacio, efectivamente. Pero a ver si de alguna forma se agiliza la vacuna.
Consejero Bruselas, gracias.
Un abrazo
buenas tardes,
fuerte, Pilar.
Adiós. Oye, ¿estás dispuesto a pagar entre un 20 y un 70% más en el concesionario para comprar un coche eléctrico, aunque esto te suponga después un ahorro en los próximos 10 años? ¿Qué hace falta para que despegue el coche eléctrico en España? De esto hablamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez por su cumpleaños los tenía todos guardados y hice un libro con todos los mensajes, y de vez en cuando le cojo el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos más cerca ahora de unos Estados Unidos de Europa, al menos en lo económico?
Este año la Unión Europea nos ha sorprendido muy positivamente en lo que se refiere a la gestión económica de la pandemia. Desgraciadamente no es en las vacunas.
¿Qué tecnologías utilizan estas bandas criminales, cómo funciona el crimen organizado y cómo se lucha contra ellas.
Esta banda criminal utilizaba los servicios de una compañía que se...
¿Qué son las cataratas? Que yo lo entienda.
Todos nosotros tenemos dentro del ojo una lente y con el paso del tiempo esta lente pierde la transparencia. Se va haciendo...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.